¿Quieres acercarte al micrófono?
No, no, este,
el micrófono me puede
decir, Eduardo, al 10:40, ¿sí? Este que posteaba cerca de 5 posts diarios, ¿no? Este, bueno, por una parte, tenemos que quienes no son padres, este, podría decir que hay información perdida, ¿no? O sea, por una parte, si no, si un bloque no postea diario, todos los días, o sea, si no
se postea muy seguido, podría decirse que hay una pérdida de información, ¿no? O sea, al momento de no estar, o sea, tú tienes cierta información y al no postearla, este, pues hay una pérdida para los demás.
Creo que hay una pérdida de blog, ¿no? En el momento en que dejas de actualizar, tu blog ya se murió. El motor del blog es actualizarlo, escribirlo.
Sí, exactamente.
Más allá de... Pero no sé si perder información, porque al final de cuentas somos como colectivos. Somos esta masa muy grande de blogs que si hace falta algo, va a haber gente que lo cubra, ¿no? Por esta colectividad que hay en los blogs. Yo creo que si no hay actualización, no hay blog. Así de sencillo.
Ok, bueno, en realidad lo que iba es como dices, que tú posteas 15 días, hay una sobresaturación de información, ¿no crees? Y hay muchos lectores, bueno, habemos muchos lectores que somos muy flojos y no, o sea, no nos vamos a aventar los 15 posibilidades. Bueno, hay varios.
Yo me preguntaba eso.
Ahí también podría decirse que hay una pérdida de información a pesar de que hay mucha información, o sea, ¿sí me explico?
Yo me preguntaba eso hasta que vi un blog en inglés que se llama Boing Boing, que escribe como 45 posts al día, y nadie sigue. Bueno, al menos yo no lo hago y no sé si alguien siga esos 30 posts diarios, pero sí hay un interés en ciertos. Esa es mi respuesta, básicamente. No sé si alguien más tiene una pregunta.
¿Quién tiene los derechos de lo que uno escribe?
¿Quién tiene los derechos de lo que uno escribe? Depende de la licencia que uses. Hay licencias totalmente cerradas, que es el típico copyright. Hay licencias un poco más abiertas, que son estas nuevas licencias, le llaman Creative Commons. Tú eliges qué tanto quieres dar a la gente y qué tanto control quieres tener tú. Y hay estas licencias, que es el otro extremo al copyright, que se llama copyleft, que tú das todos tus derechos al resto, totalmente. Básicamente así funciona. Se cita generalmente los blogs. Si estás enlazando una noticia, citas, y tanto en el HTML como en el diseño queda claro. Pero básicamente hay estas opciones de licencias, ¿no? ¿Otra pregunta?
Con respecto a lo mismo, ¿qué tanto puede llegar a, cómo decirlo, a superar, en este caso, las licencias de Creative Commons a un copyright? ¿O es lo mismo, no es lo mismo? ¿De qué manera se manejan en el caso de los webs?
Mira, yo veo al Creative Commons, yo lo veo de esta manera. Antes había un switch que decía 1 y 0. Y de repente hay este switch que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tú con el Creative Commons puedes elegir qué tanto vas a dar a la gente, ¿no? Yo puedo decir que mi contenido está disponible, pero solo para la gente que lo usa para fines no lucrativos. Yo digo que si la gente va a usar mi contenido, tiene que citarme. Tiene que enlazar y decir, este trabajo es original de Eduardo Arcos. Y así, ¿no? Entonces tú decides qué tanto control quieres. Y ahí siempre hay la opción del copyright total, que bueno, mucha gente está en contra de ello. Y ahí está otra opción del copyleft total, que también hay mucha gente que está en contra de ello, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vamos por ahí, pero no sé.
Bueno, una apreciación nada más, que no fue quizás Weblog el evento del año, pero sí fue la palabra más usada del año pasado, si mal no recuerdo.
Así que la referencia es WorkSpy, que es el sitio que está escaneando permanentemente de qué cosas estamos hablando online, y aparece efectivamente con la palabra del año, ¿no? De todas formas, me parece que más allá de las cuentas de WorkSpy y más allá de la movida en torno a la revista Time, objetivamente, por lo que está ocurriendo con este medio, por el ritmo de crecimiento de este medio, antes comentaba la estadística de la previsión de Perseus. Pasamos de 13 a 53 millones de weblogs en 6 meses. Bueno, esto es muy potente. en la blogósfera hispana acabamos de descubrir nada menos ni nada más que 1 millón de weblogs sobre unos 75.000 que existían antes de que se descubrieran los MSN Spaces. Entonces realmente está ocurriendo algo que todavía tiene distintos tiempos de maduración en los distintos países de América Latina y en España, pero que me parece que empiezan a mostrar que esta lengua empieza a adquirir la importancia que realmente debe tener en la blogósfera.
Buenas tardes. Han hablado del fenómeno que ha constituido el blog. Bueno, yo me encuentro estudiando los blogs en este momento. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el mayor impacto social que los blogs han constituido?
Perdón, sin afán de... ¿En qué sociedad? Porque la sociedad está seccionada.
Sí, la sociedad está seccionada, pero también podemos hablar de una sociedad global.
Es interesante. Si te pones en términos de sociedad global, de lo que todo mundo se entera, de la fracción del 10% de la humanidad, de los 600 o 800 millones de personas que están enteradas de lo que pasa, el impacto es enorme. Estás hablando de, si llegas a 54 millones de blogs, estás hablando del 10% de la gente que ya habla el idioma, lee y se alimenta de eso. Si hablas de la sociedad como un todo, de la sociedad no informatizada, yo creo que el impacto es despreciable.
Pero, bueno, ¿en qué tendencias podemos ver el impacto? ¿En qué tendencias podemos ver el impacto de los blogs? Me imagino que hay alguna tendencia generalizada a nivel universal, algunas, no sé, que hayan traído mayor información, una mayor apertura.
Es un fenómeno mediático, o sea, la esfera de influencia de los blogs está en el área media, o sea, finalmente el blog es un nuevo medio. Más allá de eso, creo que estamos muy, muy lejos de poder teorizar qué impacto en cuanto a difusión de conocimiento pueda tener ahorita, pueda llegar a tener, eso. Eso sí es crucial.
Siendo bastante reduccionista, yo creería que permite que toda esta gente pueda opinar en línea, ¿no? Ahora habría que pensar cuál es el valor que tiene una opinión, ¿no? Una opinión puede estar muy equivocada o lo que sea, pero se puede emitir gracias al weblog y puede llegar a esta gente, ¿no? No sé si el que la gente opine implique mayor transparencia o no, o si sea la transparencia que importa y no la de las instituciones o de las corporaciones.
Yo tengo una pregunta para Orihuela. Es acerca de lo que han visto algunos compañeros que escriben también blogs, que me han preguntado, oye, ¿todavía estamos en la primera generación de blogs? ¿O ya existe una segunda o nunca ha existido? Y otra es, porque ellos me dicen de que ya algunos blogs que son muy antiguos, bueno, de mucho tiempo, ya lo único que se dedican es hacer links a Boing Boing o a Gadget o cualquier cosa de esas, y entonces ya hacen posts por postear, pero ya no hay contenido como cuando ellos iniciaron.
Para decirlo claramente, yo afirmo que cualquier generalización que se haga acerca de los blogs como medio es falsa. Es como decir, oye, todos los libros, ¿no es cierto? Bueno, depende, ¿no? O sea, hay libros de cómics, hay libros para niños que no saben leer y que totalmente, etcétera, etcétera. Oye, ¿todas las películas? Bueno, mira, hay géneros, ¿no? Está el western, el cine de terror. Entonces, ahí, digamos, precisamente por ser un medio personal, hay tantos estilos y formas de enfocarlo y de tomarse el blogging, seguramente como bloggers, ¿no? Entonces a mí me dan un poco de temor y de reserva esos discursos acerca de todos los blogs en el fondo no son más que, ¿viste? Cuando alguien te dice que todo en el fondo no es más que, ¿viste? Uno se empieza a palpar porque seguido te van a robar la cartera, ¿no? En cuanto a lo anterior, yo al estudiante de doctorado lo que le diría es que lea el libro de Alejandro Piscitelli, Internet, la imprenta del siglo XXI. Esa es la respuesta a lo que tú has preguntado. ¿Cuál es el impacto social de los blogs? Pues posiblemente algo muy similar, pero a lo bestia, de lo que supuso la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV. Lo que tenemos ahora con Internet es una imprenta en cada ordenador que esté conectado a la red. Tú recuerda el impacto social de la imprenta, lo que produjo, y piensa en lo que podemos hacer aquí, para bien o para mal. Bueno. Otra pregunta, por favor, alguna señorita que pregunte. No parece una señorita, pero bueno, nunca se sabe.
¿Algún otro ejemplo de empresas, además de General Motors, que tienen ya blogs? No solo en México, sino en otro lugar que podemos visitar.
Sí, sí, sí. Esto es Gustavo, es un super experto.
Bueno, el ejemplo que más me gusta a mí en lo particular es Sun Technology. Porque ellos inclusive desarrollaron una herramienta que han puesto pública para que empresas grandes puedan instalar un servidor de Weblogs. Todos los empleados podrían tener la opción de crear un Weblog. Entonces eso se me hace súper. Pero no solo es eso, sino que la pusieron disponible para que otras empresas lo usen, ¿no?
Microsoft tiene bloggers pagados. Empezaron dándose, se dieron cuenta que los bloggers eran una excelente manera de relaciones públicas, ¿no? De ese lado más humano de lo que están haciendo, y le hacía mucha falta a Microsoft. Y ahora están contratando y pagando a bloggers para que escriban, ¿no?
Los cuatro fantásticos tienen blog, uno cada uno. Es una excelente estrategia de marketing cinematográfico. StarWars.com desarrolló un servidor, es decir, un servicio de edición y alojamiento de weblogs específicamente orientados a toda la parafernalia de Star Wars, que son Star Wars Blogs. Oye, con tu punto blogspot, ¿hay modo de hacer dinero?
Es lo mismo, tú pones el código de la publicidad contextual de adentro de tu plantilla de Blogspot y aparece, y las ligas empiezan a ocurrir si es que tienes sitio.
Pero ¿cómo te haces de Vertexa? Paso con Gustavo y le pago la asesoría.
A ver, la pregunta específica fue, ¿con tu blog puedes hacer dinero? Con tu blog, ¿no? En general. Bueno, la respuesta es igual de escueta. Sí, sí es posible. En mi caso particular, en el caso de Eduardo, yo creo que generamos alrededor de 15 a 20 dólares diarios, que no es mala cifra para un hobby. Viene a significar lo que viene siendo una renta en el DF, ¿no? Pero va en cuestión de audiencia, va en cuestión de credibilidad, todo es cuestión de números, ¿no? Yo creo que con una estrategia adecuada, escogiendo un nicho adecuado, es factible generar buenas ganancias con el blog. No a los niveles que se gana en Estados Unidos, Europa, que van de 2.000 dólares al día, ¿no? Que han hecho crecer empresas especializadas en weblogs. En España hay una que se llama Weblogs SL, que se está enfocando en nichos específicos, blogs de comida, blogs de juegos, blogs de cine, y están rentabilizando el negocio. En Estados Unidos es muy común que gente esté ganando alrededor de, te decía, 2.000 dólares al día, ¿no? Que no es poca cosa. Aquí Eduardo también te puede platicar un poquito más del tema. Muy, muy rápidamente, aparte de la típica publicidad contextual de la que habla Armando, de la que yo uso, la que Raúl usa, es un tema muy controversial, pero se supone que hay mucha gente que está blogueando, o sea, les pagan por escribir ciertas cosas beneficiando a ciertas empresas. No lo dicen, es como que yo mañana decida, me ves hablando de Apple todos los días muy bien, y yo no digo, yo simplemente lo hago, pero resulta que Apple me está pagando atrás, ¿no? Es un tema muy, muy controversial, entonces se supone que no debería hacerse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Buenas noches. Mira, yo me dedico más al rollo educativo y todo suena muy bonito lo que ustedes están diciendo, entre que puedes ganar dinero, en que puedes publicar lo que quieras. Pero yo, que estoy del otro lado, veo que nadie sabe qué es esto. O sea, la gente de veras no sabe qué es un blog. O sea, ¿cómo mostrárselo a los millones y millones de gente que pueden estar interesados y nunca, ni han oído la palabra? Así de fácil.
Sí, correcto. Una de las razones de esta conferencia y uno de los desafíos, me parece que más grande que tenemos los bloggers que escribimos en español, es extender este fenómeno más allá de las fronteras de nuestro propio grupo de iniciados, colegas bloggers y lectores de weblogs. Yo creo que este es un desafío importante y hay que llegar a través de eventos de este tipo a otra gente que no está formando parte de nuestras comunidades. Hay que llegar insistentemente a los medios de comunicación. A veces hay que ayudar a los medios de comunicación a comprender mejor este fenómeno. Y por supuesto que hay que dar un paso muy fuerte precisamente en el sector en el que yo también estoy, que es la educación. Formando, no acerca de cómo se hace un blog, porque esto en dos minutos está resuelto, ¿no?, sino entrenando con weblogs a la gente para que haga pues su propia formación y su propia docencia de cualquier ámbito del conocimiento. El uso de los weblogs en educación y particularmente en las universidades, que es uno de los temas que yo he estudiado a fondo, nos muestra que realmente aquí hay una fabulosa herramienta de generación de comunidades basada en el conocimiento compartido, y que eso es real y que hay muchísimas experiencias funcionando en este plano. Yo utilizo desde varios años weblogs con mis estudiantes, pero no con el objetivo de nuevo, digo, que hagan el weblog, sino que el weblog se convierta en una herramienta para que ellos publiquen, para que ellos mejoren su alfabetización digital, para que ellos vayan construyendo un perfil profesional, vayan descubriendo temas de interés, etc. ¿Es un desafío extender la blogósfera fuera del circuito de iniciados? Absolutamente sí. Aquí, en España y en todas partes, por lo menos del mundo hispanoparlante. ¿Hay que tomarse en serio los blogs en la educación? Por supuesto que sí, en la primaria, en la secundaria y en la universidad. ¿Hay que entrenar a los profesores para que no le tengan miedo a la tecnología? Por supuesto que sí, es la condición necesaria para que entre la tecnología dentro de las aulas.
Bueno, yo nada más hacer un comentario. Soy maestra de sexto de primaria. No conozco nada de esto, conozco a Gustavo, que me empezó a interesar en este tema y por eso vine. Pero ahorita escuchando el comentario de la colega, como que se me hace un poquito importante hacer énfasis en este punto de la educación, sobre todo porque como educadores vemos esa otra parte donde, por ejemplo, yo, ¿no?, que los veo entrar a ciertas páginas en donde quizá en lugar de formar, se deforman esas mentes nuevas. Y creo que aquí tenemos una buena oportunidad de dirigir y de manejar de alguna manera, vamos a informar esas mentes de manera positiva. Si sabemos, como tú comentas, adentrarnos a este mundo de la tecnología. A mí se me ocurrieron con Gustavo muchísimas cosas en las que quizá yo con mis alumnos podemos impulsionar. A mí, por ejemplo, ahorita algo que ellos traen en la cabeza es esta telenovela famosa de Rebelde, que está muy en boga aquí en México y que a ellos les choca, porque dice que justamente desvirtúa los valores de toda una sociedad. Y, por ejemplo, en su examen último de este bimestre, hicieron ellos una carta como parte de un tema que teníamos, que era la carta, como la escritura en la carta, y lo mandaron a Televisa, ¿no? Entonces a mí se me imagina que cómo a través de todo este tipo de elementos no solamente se puede opinar sobre eso, sino sobre muchos otros temas que para ellos son interesantes y que no encuentran medios porque a veces que los adultos no les damos esa oportunidad. Y desarrollarlo, creo, como educadora, que no solamente es motivo de interés, sino una obligación que se tiene como educador. Y pues gracias por esta oportunidad de conocerlo, de acercarnos más, y ojalá que nos coachen un poquito en ese aspecto para poder hacer de esta nueva generación gente más interesada en la comunicación, en el desarrollo, sobre todo de la sociedad. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios, opiniones, sugerencias, pedidos?
Nada más en fierros, o sea, en un servidor, ¿qué capacidad o qué es lo que se necesita, cuánto soporta o qué rollo con que se me sature o no, yo pueda publicar lo que quiera, no sé?
Depende un poquito del sistema que estás usando. Los más conocidos, uno es MuevoType y el otro es WordPress. El uno se basa en, esto es muy muy técnico, el uno se basa en Perl y el otro se basa en PHP. ¿Qué tanta capacidad necesitas? Depende de cuánto escribas. Si subes muchas imágenes, pues necesitas mucho espacio.
Si tienes muchísimas visitas, necesitas un servidor Rapido. Básicamente, es muy relativo. Si yo tengo 3 visitas al día, pues con un Pentium 1, ¿no?, y 32 megas de RAM es suficiente. Pero si yo tengo un blog que tiene 1 millón de visitas, de repente hay esto que le llaman morir de éxito, porque el servidor no aguanta, ¿no? Es muy relativo, pero en general es liviano. En general es muy liviano.
Todos sabemos que hay varios servicios en la red para las herramientas de los blogs. Está MobileType, está WordPress, está Blogger, distintos servicios que van funcionando, los blogs de lo que es mi arroba, el servicio de España. Pero aquí en México no al parecer no ha habido alguien interesado en crecer de esa manera, en lograr que los usuarios mexicanos tengan un blog mexicano. Para que venga de un servicio gratuito, completamente mexicano. ¿Sí? Y a mí me gustaría saber si, digamos, ustedes que están más conectados en esto, si conocen de alguien que ya esté empezando a moverse en estas cosas para favor de nosotros los mexicanos, que haya una línea de blogging completamente mexicana.
Pronto anunciaremos algo parecido, pronto habrá sorpresas al respecto.
¿Qué quiero? Quiero ser uno de los primeros.
Seguro, seguro, avisaremos. Tengo yo una pregunta para ti. ¿Por qué bloggings mexicanos? ¿Por qué bloggers mexicanos o por qué debe de haber esta? Yo no soy mexicano y de repente suelo ser un poco crítico al tema, perdón. Pero, ¿por qué bloggers mexicanos? O sea, de verdad, a mí me gustaría entender esa tendencia que hay. ¿Por qué bloggers mexicanos? ¿Por qué para ti? No es una crítica, sino más bien quiero entenderlo.
En internet todo siempre ha nacido en fuertes naciones, ¿no? Todo, por ejemplo, Estados Unidos tiene el control de Hotmail, el control de Yahoo, el control de Google, el control de Blogger, que también es de Google, y pocas veces se escucha de algo completamente mexicano. O sea, saber que aquí se está moviendo, que no solamente están pasando cosas allá, sino que México también es parte del crecimiento que va teniendo internet, el crecimiento que van teniendo los bloggers, la comunicación a través de este medio. ¿Sí? Y es gratificante saber que México también está moviéndose en eso, que los que estamos metidos en esto tenemos el apoyo de que la gente aquí en México también lo está haciendo, tener esa oportunidad.
¿Alguna otra pregunta adicional para ya concluir?
No es pregunta, es más bien contestando a la cuestión que tenía.
Adelante.
No hay una herramienta tal como de publicación, bueno, un servicio de publicación como tal, pero hay herramientas, bloggers, que están hechas 100% por mexicanos, que se llama JAWS, por ejemplo, y JAWS, JAWS, como tiburón. Y pues en torno a esta herramienta hay una comunidad bastante grande que es de bloggers. Y pues al principio sí era 100% mexicana, ahorita ya tiene más diversificación por todos lados, pero pues sí se está haciendo algo por ahí, 100% mexicano.
Y de hecho las últimas versiones de JAWS están muy muy bien, ¿no?
Sí, sí, muy buena, pues.
Una última pregunta ya para concluir.
No, yo nada más voy a hacer un comentario.
Adelante, sí.
El portal de imipollo.com es totalmente mexicano. O sea, desde el nombre lo puedes ver. Y en su mayoría son chavitos, ¿no? Todos son chavitos entre 18 y 23 años. Es como un MSN Spaces en chiquito, otra comunidad totalmente ajena al movimiento global. Muchos de ellos no saben siquiera lo que es un blog, pues. O ellos piensan que dejar un post ya es su blog en sí, ¿no? Y dejar un comentario es otro blog. Hay como cierta confusión, ¿no? Todavía falta educar mucho a la gente en ese aspecto.
Perfecto. Bueno, con esto quisiéramos concluir esta primera conferencia Weblogs Comunicación. Ha sido realmente un gusto trabajar en equipo con tanta gente, recibir este apoyo de este excelente panel, que la verdad, mis respetos para Adán, para Raúl, para Armando, para Alberto Chimal, para José Luis Orihuela, Eduardo, José Luis.
ha sido realmente muy padre trabajar. Y sobre todo, también quisiera agradecerles a los voluntarios que tanto nos apoyaron. Empezando por Caro, la verdad que nos hiciste un parototote, ha sido excelente tu apoyo. Abelardo, desde luego, con la imagen. ¡Bravo! Abelardo con el diseño. Un sitio, por favor. Contabelos.com. Bueno, quiero mencionar que todos los que nos apoyaron son blogueritos, como dice Caro. Y bueno, también a los voluntarios, ¿no? Como les decía, el apoyo también de Básico FM en la producción del audio, que desafortunadamente tuvimos un problema. Edmundo como fotógrafo oficial. Al personal del foro que nos apoyó, cuando llegamos aquí estaba pues caído, no sé, una tramoya o algo así, y lo resolvieron rápidamente, les agradecemos muchísimo. Eso hizo que retrasáramos un poquito al inicio, pero mil gracias, de veras. A Mónica, que nos ayudó terriblemente en logística, Mónica Aragón. A los voluntarios, desde luego a Max, y bueno, otros voluntarios cuyo nombre he olvidado, les pido una disculpa. Quiero anunciarles que en el sitio web de areaweblogs.com va a seguir publicándose información, vamos a publicar lo que sea posible de las ponencias, va a haber más comunicados de prensa, porque esto desde luego no termina aquí, ahí va a haber más información. Les sugiero que visiten areaweblogs.com y también a la prensa, que ahí poder encontrar información detallada, una memoria de la conferencia, en la medida de lo posible publicaremos video, el audio también de la conferencia, y algunos otros detalles y sorpresas. ¡Bravo! Y finalmente, pues, va a haber una reunioncita en el restaurante Curucuru en San Ángel, en la Avenida La Paz, justo arriba donde está el Cluny. Pues va a ser interesante, la conversación va a seguir, ahí podemos seguir platicando, ahí puede haber, no sé, entrevistas de prensa. Si conocen dónde está el Cluny, la Avenida La Paz, en la parte superior ahí los esperamos, es un lugar muy muy padre y ojalá que puedan asistir. Mil gracias por su asistencia. Gracias.